Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, sale en defensa de los trabajadores del Centro Nacional de Inteligencia. Lo ha hecho aprovechando su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso. Insiste en que todo lo que tiene que ver con las escuchas por el caso Pegasus debe ser tratado en la Comisión de Secretos Oficiales y no en la comparecencia de hoy. Manuel Ángel Gómez.
Sin mencionar el caso Pegasus, la ministra de Defensa se ha mostrado orgullosa de los empleados del CNI.
Que me siento particularmente orgullosa de los 3.000 hombres y mujeres del Centro Nacional de Inteligencia, que este año celebra su 20 aniversario y que han pagado también con sus propias vidas el riesgo y el trabajo de defender nuestra paz, nuestra libertad y nuestra seguridad.
Ha dicho Margarita Robles que no hay nada que ocultar, que cuando hay actos delictivos debe acudirse a los tribunales y que eso es lo que ha hecho el gobierno. Ha insistido en que el CNI cumple escrupulosamente la ley. Desde el PNV han pedido una aclaración. Bildu ha preguntado si el gobierno está dispuesto a investigar todos los casos de espionaje y la portavoz de Esquerra ha dicho que en una democracia plena la ministra Robles debería dimitir o ser cesada.
Y los niños y adolescentes españoles dedican 6 horas y media a la semana a hacer deberes frente a las menos de 5 horas que destinan de media al resto de países de la OCDE. Estamos a la cabeza en horas de estudio, pero sin embargo a la cola en resultados. Javier Herrero.
Más deberes y más clases, en concreto 192 horas más al año que el resto de la Unión Europea en secundaria. En primaria son 23 horas suplementarias, algo que no evita que los alumnos de 10 años presenten peores resultados en ciencias y matemáticas que el resto de países. Es la edad que tiene Julia.
Yo entro al cole a las 9 menos 20 y salgo a las 4 y media. No tengo deberes todos los días, pero cuando los tengo les dedico una hora.
Además, uno de cada cuatro estudiantes en España recibe la ayuda de un profesor particular. Según las asociaciones de padres, es la evidencia de un sistema poco eficiente.
Y acabamos de saber que la audiencia de Teruel condena a 27 años de prisión a Pedro Lozano, más conocido como el Rambo de Requena, por el intento de homicidio de 2 guardias civiles. Les disparó mientras le perseguían durante su huida por la Sierra Turolense, hiriendo de gravedad a uno de ellos, Juan Pascual.
En su sentencia, el tribunal imputa al procesado 2 delitos de homicidio en grado de tentativa, uno con el resultado de lesiones graves que castiga con penas de 11 y 9 años de prisión respectivamente. La audiencia turolense responsabiliza también al acusado de otros delitos por tenencia ilícita de armas, robo continuado en casas habitadas, hurto de vehículos, conducción temeraria y coacciones. Además, le condena a pagar una indemnización de 235.000 euros al agente que resultó herido de gravedad y de 615 al segundo por las lesiones leves sufridas. La presencia en la provincia de Teruel del Rambo de Requena fue detectada en junio de 2020, después de protagonizar diversos delitos violentos en la comunidad valenciana y protagonizar una larga fuga por zonas boscosas y de campo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes esta noche, tiempo de juego con el Real Madrid en la Champions. Carlos Ganga.
Se busca el segundo finalista de la Liga de Campeones, ya tiene el billete para San Denis el Liverpool y su rival sale del Real Madrid-Manchester City, que se juega en el Santiago Bernabéu a las 9. En la ida venció 4-3 el equipo de Guardiola, hoy obligados a ganar los de Ancelotti. Última hora, Miguel Ángel Díaz.
Busca el Real Madrid clasificarse para su quinta final en las últimas 9 temporadas. Ancelotti tiene claro el 11 inicial con Nacho en el eje defensivo en el lugar del lesionado Álava. El austriaco está en la concentración haciendo piña. Valverde será titular, por lo tanto habrá 4 centrocampistas en el 11 inicial. En el Manchester City jugará Walker, que se perdió el partido de ida, y Stones no iniciará el partido. Se darán cita en torno a 60.000 espectadores en el estadio Santiago Bernabéu, 1.800 animando al City. Va a pitar el italiano Daniele Orsato.
Desde las 8:15 lo vivimos en tiempo de juego. La noticia de la mañana es la condena al delantero del Celta, Santi Mina, a 4 años de prisión por un delito de abuso sexual. El Celta, al apartado de los entrenamientos, no descarta tomar nuevas medidas y la defensa del jugador va a recurrir la sentencia. Además, en el Barça informa Víctor Navarro, la renovación de Sergio Roberto está a punto de firmarse y estamos pendientes del Mutua Madrid Open. Hoy debuta Rafa Nadal. Alberto Arauz.
45 días después de fisurarse 2 costillas, Rafa Nadal vuelve hoy a las pistas a las 4 de la tarde para enfrentarse al serbio Kecmanovic. Además, otros 3 españoles más van a buscar hoy clasificarse para la siguiente ronda. Está a punto de empezar en la Arancha Sánchez Vicario el Roberto Bautista, Dani Evans. A eso de las 4, Alejandro Davidovich se mide al polaco Hurkacz y Sara Sorribes, la gran sorpresa de este torneo, buscará las semifinales a partir de las 8 de la tarde ante la norteamericana Jessica Pegula.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Cinco minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Hoy es miércoles 4 de mayo. Por aquí estamos, como siempre, esta mañana de COPE Tenerife que ya comienza para todos ustedes. Tomamos el testigo, como siempre, de los compañeros a nivel regional y ahora nos tocan dos horas de información de temática local insular en todas las frecuencias de COPE Canarias. Miren, me decía ayer el presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, Abbas Mujir, que el carnaval de verano en Santa Cruz debería llegar para quedarse definitivamente y que sería una gran noticia para todo el sector comercial y de restauración de la ciudad que la capital mantuviera la idea de tener un segundo carnaval en junio con las consecuencias incluso que eso podría tener a nivel turístico. Rápidamente le preguntamos al alcalde José Manuel Bermúdez sobre este asunto y si bien dejó claro que él es tradicional en ese aspecto y que el carnaval debe ser en febrero, dejó una puerta abierta a realizar alguna actividad de carnaval en los meses estivales.
Yo creo que el carnaval tiene sus fechas, tienen que ver con la cuaresma y tienen unas fechas cada año diferentes porque la cuaresma cada año es diferente, se rueda. Con lo cual, seguiremos celebrando el carnaval en febrero. Puede ser que hagamos algún detalle en verano, pero no será un carnaval como el que tenemos en febrero. Será algún detalle que nos puede servir para animar la ciudad, pero no prevemos un carnaval de verano.
Miren, yo en líneas generales estoy bastante de acuerdo con José Manuel Bermúdez y también soy bastante tradicional en ese aspecto. El carnaval es lo que es y tiene un origen y un contexto, sin el cual pierde todo su significado. Pierde significado, por ejemplo, sin el martes de carnaval, o pierde su significado sin el miércoles de ceniza, con el consiguiente entierro de la sardina y el comienzo de la cuaresma. Esa es la realidad, nos guste o no. Lo de este año es una cosa especial, que se justifica porque hemos tenido una pandemia y desde luego tras dos años sin fiesta la gente necesita alguna alegría. Pero alargarlo en el tiempo no creo que tuviera un recorrido claro y sobre todo una respuesta masiva por parte de la población que la que aquí, en Tenerife, hace de verdad el carnaval. ¿Que se puede hacer un guiño? ¿Alguna actividad especial tipo cabalgata o desfile promocional? Bueno, puede que sí. Pero no un carnaval de día o una fiesta en la calle, porque no tendría demasiado sentido. 11 y 7 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con un montón de gente ya trabajando para todos ustedes, con Jorge Medina en la técnica, con la producción de Miriam Guimerá, de Maricruz Domínguez, con el equipo de redacción, con Dani Pinelo, con Aida Martínez, con todos, insisto, trabajando en equipo, comienza la orquesta, comienza la sinfonía radiofónica de hoy, esta es la mañana de COPE Tenerife.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y lo hacemos como siempre, situando titulares hasta ahora. Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Comenzamos con esos datos del paro del mes de abril, que tal como adelantaba el gobierno de Canarias, pues hemos bajado de los 200.000 desempleados en Canarias por primera vez en 14 años. Estamos en 198.981, es una caída de 2.700 respecto a marzo, pero es que si lo comparamos con hace un año, pues son más de 83.000 los que han salido de las listas del paro. La Cámara de Comercio ha destacado estas buenas cifras y lo relaciona con la reactivación turística que hemos tenido además en Semana Santa. Escuchamos a la directora general de la Cámara de Comercio de Tenerife, Lola Pérez.
Valoramos muy positivamente el comportamiento del mercado de trabajo durante el pasado mes de abril. Por primera vez desde finales del año 2008, el número de parados baja de los 200.000 personas y vemos cómo el mercado laboral en las islas se ha comportado muy favorablemente en el último año, tanto en términos de desempleados como de afiliaciones con registros mejores que en el conjunto del Estado español. El principal responsable de esta recuperación es sobre todo la reactivación del sector turístico y todos los efectos de arrastre que tiene en el conjunto de la economía, pero no cabe duda de que aún tenemos un nivel de desempleo importante y que hay que seguir trabajando.
Desde UGT, su secretario de organización, Héctor Fajardo, resalta también las cifras, que son buenas, pero destaca sobre todo ese descenso de la temporalidad.
Esto en principio es un buen dato, pero si lo comparamos con el resto de comunidades que viven del turismo, como pueden ser Baleares, la bajada del paro en Canarias es mucho menor que la que se experimenta en esa comunidad, teniendo en cuenta que baja en torno al 15%, que es un dato mucho más significativo que el que se da en Canarias. Pero hay otro dato que es muy positivo desde nuestro punto de vista y que tiene que ver con la última reforma laboral, y es que la temporalidad, el número de contratos temporales que se firman en Canarias ha descendido a una cifra histórica que se sitúa en torno al 40%. El resto son contratos de carácter indefinido.
Y otro apunte, fíjate en esta cifra, Guillermo, de cada 100 kilos de basura que se generan en Tenerife, 90 van directos al vertedero, no se reciclan. Tenerife lleva 35 años enterrando residuos. El consejero insular de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático del Cabildo es Javier Rodríguez.
Más del 90% se entierra, se desecha. Y esto es un completo despropósito. Llevamos 35 años en esta situación. Cuando asumo las responsabilidades de consejero del área de desarrollo sostenible, pues hacemos una valoración del punto de partida, como indicas, y la situación pues es tremendamente desfavorable. Tenerife no se puede permitir continuar otros 35 años enterrando residuos, porque hoy en día gozamos de desarrollo tecnológico que permite transformar en residuos esos residuos en nuevos recursos. Es la base de la economía circular. Y en eso estamos implicados este grupo de gobierno del Cabildo de Tenerife, acabar con esa situación tan desfavorable.
Déjame decirte además que esta mañana ha habido 3 accidentes en pocos metros en la TF1, sentido Adeje, a la altura entre Guasa y Los Cristianos, que han generado unas colas tremendas de hasta 17 kilómetros, sí. Sentido zona turística, sentido Adeje. Hasta ahora de la mañana queda algún coletazo todavía por ese efecto acordeón, se ha ido largando hacia prácticamente el puerto y el polígono de Granadilla. Pero bueno, parece que poco a poco, pues afortunadamente se va arreglando, y además lo más importante es que no ha habido heridos de consideración.
Bueno, lo celebramos. Sobre ese tema de la economía circular hemos hablado mucho aquí los jueves en estos espacios, así que desde luego parece injustificable que esté ocurriendo y que ese 90% no se esté reciclando. Dani, recupérate, que sé que estuviste hasta las horas ayer en el pique de los realejos, ¿eh? ¿Cómo estuvo la cosa?
Estuvo muy bien, porque se veía la gente con ganas de, después de 1095 días, han transcurrido entre ese 3 de mayo de 2019 y el 3 de mayo de 2022, la gente estaba con ganas, y ya por el día pues se veían las dos calles muy animadas, y anoche fue un despliegue de color y de pólvora en los realejos, que yo creo que hace bastantes años, y te lo dirán muchos vecinos del municipio, sí, que no se recuerda, con tanta intensidad.
Lo celebramos, desde luego. Gracias, Daniel. 11 y 12 minutos, la actualización informativa nos llega siempre con Canary Colchón.
¿Echabas de menos el ofertón de Canary Colchón? Packard con abatible más colchón viscoelástico y dos almohadas, 1,50 por 1,90, solo 477 euros.
¿Dónde era?
¿En serio? Si ya lo sabes, en Canary Colchón.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Comunicación siempre están abiertas con todos ustedes, ya lo saben, en Twitter somos cope-tenerife, en Facebook somos cope-tenerife la mañana, y en nuestra central de WhatsApp ustedes interactúan en tiempo real siempre con nosotros. El número, el 610-1080-11, ustedes ya lo conocen, claro que sí, los fieles comentan con nosotros todos los días el programa. Por ejemplo, un oyente que nos dice por aquí, buenos días, ¿y cuándo se comienzan a retirar las terrazas en Santa Cruz, que ya hemos vuelto a la normalidad en la laguna? Están terminando y en Santa Cruz nos han cogido todos los aparcamientos. Bueno, en la laguna, vamos a hablar del tema, justamente. Después hablaremos con Josimar Hernández, concejal de Servicios Públicos, porque hay un ultimátum ya, y en Santa Cruz ya se han empezado a recoger, amigo oyente. Otro oyente que nos dice por aquí, muy bien, Guillermo, muy acertado tu titular. Saludos para Mike Cruz y todos los amigos de COPE. Buen programa, desde por aquí otro oyente. Gracias a usted por estar ahí. Bueno, Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Ha vuelto el mal tiempo?
No sé.
Tiran todos cabreados.
Yo estoy asfixiada.
¿Estás asfixiada?
Sí, porque hacía calor, he tenido que caminar y estoy asfixiada.
Pues nada, pues ha vuelto.
Mira, he tenido una conversación muy interesante con un médico, muy interesante, que otro día lo contaré.
¿Otro día la cuentas?
Sí, sí.
¿Por qué la cuentas otro día y no hoy?
Bueno, porque ahora tenemos otro orden. Hemos estado hablando que él echaba de menos cuando lo único que tenía a la mano era un fonendo y una palita para bajar los lados de esto y decir, diga, 30 33.
Diga 33.
Y dice, pero ahora es tal la cantidad de pruebas que tenemos a la gente aburrida, me dijo.
Bueno.
Oye,
bueno.
Y es verdad, es verdad. Yo también echo de menos el fonendo. Y una radiografía, ¡buf! Eso era... eso. Y ahora, la prueba tal, la prueba... Y claro, como
es... ecografía, resonancia, por todo.
Claro, y además, como aumenta cada vez más la medicina, la sanidad va para atrás, porque hay más gente que quiere acceder a todas esas pruebas.
Eso vamos a hablar después, porque estamos a la cola de España consultas con los especialistas.
Claro.
En lo que tarda un médico de cabecera mandarte al especialista, ahí estamos a la cola de España.
Bueno, y después si el especialista te tiene que mandar a una prueba...
Ni te cuento ya.
Eso ya ni te cuento.
Venga, vamos con el santoral de la Iglesia Católica, Maricruz.
Santa Julia, ¿sí? San Siriaco, San Florián, San Seferino, San Juan y San Ladislao.
Ladislao. Ladislao, ya no se ven por ahí los Lalos.
No, los Lalos no.
Bueno, hoy cumpleaños Jackie Jackson, que es el mayor de los hermanos Jackson. Por eso estamos escuchando esta canción que se llama Blaming of the Boogie, que fue uno de sus éxitos. 71 años cumple el mayor de los hermanos Jackson.
El pequeñito que también canta y se mueve y todo eso.
El pequeñito ya se murió hace algunos años.
Ah, Jackson, marido, no. Pero, y la hermana, que tenía una hermana también.
Janet Jackson, efectivamente.
Exhibicionista, por cierto. Sí.
Bueno, hombre.
Ya está.
Vale, vamos a darlo ahí.
Ya está.
También cumple años Mari Carmen y sus muñecos. Bueno, los muñecos no, solo Mari Carmen, nada más, que cumple 79. No sé si el patonico años.
No,
pero
no se la ve ahora, ¿no?
No, está ya retirada la mujer. Sí. Tiene 79 añitos, ya tiene unos añitos. Y Cesc Fàbregas, el futbolista, que cumple 35 años. ¿Qué frase del día más leído, Maricruz?
Pues una frase muy bonita de Amado Nervo, que es poeta y novelista mexicano. Y la frase es: si eres orgulloso, conviene que ames la soledad. Porque los orgullosos siempre se quedan solos.
Mira, pues buena frase, efectivamente. Gracias, Maricruz. 11 y 16, vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos hoy a Luz Cepeda. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Este miércoles en el norte de la isla de Tenerife tendremos cielo nuboso, incluso una baja probabilidad de lluvia débil y ocasional, especialmente en medianías durante la primera mitad del día. En el resto, cielo poco nuboso con intervalos de nubes por la tarde, temperaturas sin cambios o en ligero descenso. La máxima prevista es de 24 en Santa Cruz de Tenerife, 22 en Candelaria, 21 en Puerto de la Cruz y 19 en La Laguna. Soplarán alisios con más intensidad en el extremo noroeste y en la vertiente oriental y tendremos régimen de brisas en la costa oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Nos acercamos, como siempre, también a la última hora deportiva con Juanjo Ramos. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Guillermo? Muy buenos días. Pues sí, el Tenerife entrenando ya, preparando el partido del próximo lunes, queda lejos, en Girona, en Montilivi.
Semana larga, ¿no?
Sí, muy larga, la verdad es que sí, porque jugó el pasado domingo en Lugo, el equipo descansó en el día de ayer y le quedan todavía pues 5 entrenamientos antes de desplazarse a tierras catalanas para jugar ese duelo directo, cuarto contra quinto, que esperan como agua de mayo en Girona para recobrar el vuelo, porque las últimas jornadas ha estado muy irregular el equipo de Michel, que yo creo que es uno de los más potentes de esa parte alta, pero ellos se ven con esas malas sensaciones de haber tenido una muy buena racha y de que no les haya dado para el ascenso directo. No suena, ¿verdad?
Sí.
Yo creo que nos ha pasado a varios durante esta temporada. En principio no van a estar ni Alex Muñoz ni Sasua, el resto pues son altas, están disponibles para ese partido. Y mientras, aparte del fútbol, tenemos en baloncesto a un Lenovo Tenerife que ya piensa única y exclusivamente en la Final Four de Bilbao. El viernes es la cita a las 5 de la tarde contra el Hapoel Olón. Ayer ya hubo comparecencia del conjunto canarista que se marcha a Bilbao para estar ya concentrado en la sede que va a ser de esta final.
Oye, ¿hay muchos aficionados desplazados a Bilbao con el Canario?
Inicialmente había un lote de 500 entradas, luego permitía a la organización solicitar más. Y parece que el primer lote, el de las 500 entradas, va a estar cubierto. Lo que pasa es que es cierto que los hoteles se habían encarecido una barbaridad y los billetes de avión también estaban bastante caros, y yo creo que hay gente que está pensándoselo, sobre todo para estar todo el fin de semana allí en tierras vascas, pero se espera que sí. Y luego te cuento que también está de gira el Sanay Alibis con ese título de liga que está llevando a las instituciones, esta vez tocó el Cabildo, y hoy vamos a tener, por cierto, en Deportes Cope Tenerife a Concepción Rivero para hablar de muchas cosas. De los últimos éxitos del deporte tinerfeño, el título de Liga de Sanaya, del de nuevo Tenerife y esta Final Four, Y del estadio.
Y del estadio.
Del estadio.
Iba a decir.
Es un tema recurrente.
Tema...
Y le vamos a preguntar, a ver qué nos dice.
Bueno, a ver qué nos cuenta. Gracias, Juanjo.
A ti, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, recuerden que nos decía el otro día el alcalde Luis Jara Gutiérrez de La Laguna, que bueno, que han dialogado, han hablado con el Cabildo ya, con ese que no quiere enfrentamientos institucionales, que quiere una gran instalación deportiva del municipio, pero que hay, digamos, buen intento y buen diálogo el Cabildo para que esa instalación sea insular también, porque claro, aquí ya queremos tener arenas por todos los lados. 11:19, vamos a hacer una primera pausita publicitaria y estamos ya saludando protagonistas en esta mañana de COPE Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda
Gibitech.com, tienda especializada en la venta de material informático, ordenadores de marca y personalizados. Además, presta servicio técnico para solucionar las incidencias que tengan tus equipos. Visita nuestra página web www.gibitech.com, donde encontrarás todo en informática.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Este mes de mayo, el comercio matancero es la mejor opción. Por precio, variedad, proximidad y con grandes zonas de aparcamiento gratuito. Comprando en el municipio, participas en el sorteo de la campaña Compra como una reina mamá. Apoya el comercio local. Es un mensaje del Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo.
¿Te gusta tener tu coche cuidado, verdad? Con Mutua Tinerfeña, cuídalo con el mejor seguro de coche. Y si contratas antes del 13 de mayo, las coberturas de incendio y robo gratis. Y si es anual, un descuento adicional. Consulta en tu oficina más cercana o en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial, somos especialistas en cirugía oral, técnicas de implantología avanzada y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922 20 92 62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Esperemos que les llamen del Hospital Universitario de Canarias, en el caso del hijo de Isaac, y a Jorge Quevedo del Hospital Doctor Negrín. Lo remarco, lo de los dos hospitales, para que tomen nota sus respectivos responsables de comunicación y muevan la maquinaria a ver qué pasa con sus casos. Jorge, un abrazo.
Hombre, yo lo que sí les pediría es que nunca perdieran ustedes la maña de darnos voz a la gente de la calle, porque de verdad que hay pocos medios que se dignen a hacer estas cosas, porque por lo visto estos políticos cuando le sacas un poquito las vergüenzas es cuando actúan. Antes pues estamos ahí con la pasividad.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este lunes desde las 7 de la tarde los blanquiazules quieren sumar en un escenario que trae grandes recuerdos. En directo desde Montilivi, Girona Club de Fútbol, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Luz Hogar Tenerife, Mármoles Estoso, Ferretería Otero, Cerámicas Tacoronte, Car and Fly, Mutua Tinerfeña, Hidráulica, Citerneo Canarias, Dimurol, Martínez Barona Clínica Dental y Deporpress.com.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 23, leo un mensaje que me encanta leer y además le mando un abrazo fuerte a este oyente. Dice así, dice, buenas tardes desde Torre del Mar, en Málaga. Les oigo casi todos los días de la semana. Les escucho desde Mayer hasta Guillermo. Soy magnífico. Tengo que decir que soy un amante de vuestro archipiélago, que yo lo considero mi archipiélago. Lo citamos mínimo una vez al año 2021. Fueron dos veces. Ya solo nos quedan tres islas por visitar. Saludos y gracias por vuestro gran trabajo. Enrique y Jano. Enrique, gracias por estar ahí y escucharnos desde Málaga, por supuesto, a través de copecanales.com o de cope.es/emisoras Tenerife o de la aplicación de COPE. Ya saben que pueden escucharlos desde cualquier lugar del mundo. Bueno, 11 y 24. Nosotros no vivimos en cualquier lugar del mundo, vivimos en Canarias. Nos llaman las Islas Afortunadas, pero la verdad es que en materia sanitaria, ¿qué quieren que les diga? No lo somos, iba a decir de ninguna forma. Bueno, no lo somos tanto, vamos a dejarlo ahí. Miren, hemos conocido que nuestro archipiélago es la segunda comunidad donde más se tarda en tener una cita con un médico especialista, ¿eh? Estamos hablando de que en más del 88% de ellas tardan dos meses entre el médico de cabecera y el especialista. Y también estamos a la cola en espera quirúrgica. A mí esto, la verdad es que ya no me sorprende. Es triste decirlo, no nos sorprende, ¿no? Pero evidentemente todos estos datos siguen mereciendo una reflexión. Una reflexión que vamos a hacer con Levi Cabrera, secretario general del Sindicato Médico de nuestra provincia. Levi, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Oyéndote desde Madrid en medio de una manifestación que estamos haciendo la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos por la defensa de la profesión médica en el Sistema Nacional de Salud.
Bueno, pues
por usted... aquí, frente al Congreso de los Diputados vamos a llegar.
Pues mira, pues ¿y cuál es la foto ahora mismo? Venga, que siento curiosidad. ¿Cómo hay muchos médicos o no?
Bueno, en principio estamos los representantes de cada sindicato autonómico.
Sí.
Y luego nos apoyan la Confederación Estatal de Estudiantes de Medicina, que también hay bastantes, y habremos unos 200 aquí más o menos.
Bueno,
y no queríamos hacer algo masivo tampoco, sino representativo de todas las comunidades autónomas. Y sobre todo esto, la Confederación Estatal de Estudiantes y la Organización Médica Colegial también está representada.
Parece mentira, pero ustedes también son una profesión maltratada por la precariedad y por la temporalidad. ¿Eh?
Sí, sobre todo en el aspecto de la temporalidad, y más en Canarias.
Sí.
Y eso lleva al tema por el que me has llamado. Sobre todo en Canarias, bueno, la lista de espera es en todo el país. Es
sí.
Verdad que ha influido también el tema de la pandemia, que se ha disminuido mucha actividad programada de las que estaban en la lista de espera,
sí.
Y eso ha hecho que se acumule muchísimo trabajo.
A ver, claro,
sobre
porque
todo la lista de espera quirúrgica.
Claro, porque bueno, tú me dices, oye, los canarios entender... tenemos que esperar una media de 156 días para una operación quirúrgica. Pero claro, para ir al médico especialista también tenemos que esperar en el 88% de los casos
más
de dos
media.
Meses.
Sí, sí, y más, ¿eh? Porque eso es una media, pero hay casos sangrantes de más de un año.
Yeah.
Y están dando cita para determinadas especialidades ya para finales del 23.
Oh,
así que, no, es tremendo. ¿Y por qué nos pasa más en Canarias? Porque seguimos teniendo infraestructura y dotación de centros sanitarios por debajo de lo que se debería tener para la planificación por los habitantes que atendemos y, además, la configuración de archipiélago isleño y la distancia. Con lo cual, eso ya lo venimos arrastrando desde antes de la pandemia e incluso en determinadas cosas, muchísimas cosas, desde el siglo pasado.
Es que eso te iba a decir.
Desde la década anterior.
Claro,
ya tenía que estar hecho el Hospital del Sur y del Norte,
claro,
con los recursos humanos. Entonces,
claro.
Es imposible que no seamos de los peores de España porque los medios estructurales están muy por detrás y con ello los recursos humanos que dedicamos a atender a los pacientes.
El mejor ejemplo, Levi, es el de la población del sur de Tenerife. O sea, el crecimiento demográfico de población ha sido espectacular en los últimos 25 años.
Y eso no ha ido acompañando de la dotación sanitaria que corresponde.
Claro. Pero
eso
es por falta de planificación, por falta de planificación en los políticos, por falta de recursos, ¿o por qué? ¿Por qué nos pasa esto?
Primero, porque no se ha hecho una buena planificación. No se ha conseguido la financiación. Si estás oyendo, esto es el sonido de la web.
Sí, lo estoy oyendo. En directo lo estamos contando.
La financiación adecuada que necesita la sanidad, sobre todo en Canarias, que es verdad que se ha hecho un esfuerzo en los últimos años, en esta década, pero después de la crisis del 9 ha sido terrible los recortes que se hicieron, que no terminamos de salir para adelante desde el 2007, desde 2016-17 hacia adelante, y luego nos vino la pandemia. Entonces, ese Hospital del Sur que no está, muchos centros de salud que había que hacer nuevos, reformar centros que ya están pequeños, está abierto mañana y tarde, repartiendo las consultas en médicos de mañana y médicos de tarde, y se necesitan poner más médicos y no hay dónde, no caben. Centro de Salud de Finca España, hay muchos médicos que están en la Laguna Geneto y en la Laguna El Cristo, sí. Porque no caben ya en Finca España, y la población de Finca España, el ejemplo que estás poniendo, ha crecido 3 veces más en la última década. La zona, hay varias zonas que están reventando.
El centro de salud de la cuesta, población. Ni te digo, vamos.
En la cuesta, en el barrio de la salud. No está el centro de salud Salamanca Dulli, que tenía que estar hecho desde la década anterior. No está el centro de salud Parque Marítimo, en la zona donde está el Parque Marítimo, por sí. La zona de Santa Cruz. No está hecho. El
la gente de Araga se me quejaba el otro día también.
No está hecho. Claro. Todos esos centros tenían que estar hechos. Entonces, Dios mío, si no tenemos dónde ponernos y encima somos menos de los que necesitamos, ¿cómo no vamos a tener lista de espera? Y además se añade la temporalidad. Una de las cosas que más aprecia el profesional, en este caso hablando de los médicos del Servicio Canario de Salud, sí. Es poder optar a estabilidad. Pues somos la peor de toda España. Yo cuando oigo hablar secretarios generales de otras autonomías es que me da envidia insana casi, porque el País Vasco, Aragón, Navarra, hasta la Castilla y León, que son País Vasco y Castilla y León, son casi la misma población que nosotros, pero es que tienen el doble de recursos y en estabilidad se han planificado mucho mejor, han hecho ofertas de empleo regulares con mucha frecuencia. Nosotros en 40 años solo hemos tenido 3 ofertas de empleo.
O sea que cuando el político de turno me diga que es que no hay dinero, que no hay presupuesto, la respuesta de ustedes es que sí, con esos presupuestos se puede gestionar mejor.
Y no. Necesitamos más presupuesto también, en este caso, para la inversión en atención primaria, que es una de las áreas más abandonadas en Canarias, y las infraestructuras hospitalarias, evidentemente. Tendríamos que tener ya el Hospital del Sur y el Hospital del Norte funcionando desde la década anterior. Imagínate, esas estructuras, los centros de salud que nos faltan. En la zona sur faltan más centros de salud, en la zona de Granadilla, en la zona de Lleixona, en la zona de Adeje. La zona norte está un poquito mejor, pero también hay que reformar muchos centros que son del siglo pasado. Entonces, si eso no se acomete a corto plazo, es imposible que podamos mejorar los datos con los que siempre nos sitúan a la cola de casi todo en el tema sanitario en este país.
Claro, esa es la realidad.
Es la cuestión.
Pero hay que tener presupuesto, que decir, ya el edificio del Hospital del Sur lo tenemos, por ejemplo, aunque le van a hacer un edificio nuevo, pero el problema es dotar de recursos a ese hospital.
Bueno, pero si todavía no lo tenemos, ya se supone que... Uy, las cosas de la megafonía. Sí. Que el tema de los recursos humanos que vamos a necesitar para dotar esos hospitales hay que irlo planificando ya. Habrá que ofertar más plazas de especialistas en aquellas especialidades que son necesarias para dotar esos 2 centros a finales de esta década, a principios de la siguiente, y eso es planificación. Entonces, y al mismo tiempo hay que dar estabilidad, porque si producimos más especialistas, pero no mejoramos las condiciones retributivas y laborales en relación a otras comunidades autónomas y a otros países, pues es como un caldero que le hacemos más agujeros. Y claro. Echamos más agua, pero el agua se sigue escapando. Claro. Entonces hay que acometer las 4 cosas de financiación, mejorar las estructuras y ampliarlas, preparar los recursos humanos que vamos a necesitar y potenciar la atención primaria, la estabilidad de los profesionales. Son 4 cosas que hay que hacer paralelamente, porque si no, no sirve.
Bien, perfecto. Levi, te dejo que siga manifestándose. Muchísimas gracias, señor. Por atendernos, ¿eh? Un abrazo.
Buenos días.
Hasta luego. Mensaje de oyentes en el 610-1011. Dice, buenos días, a mí la semana pasada me dieron cita para noviembre con el otorrino. Así imposible, dice una oyente. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, ¿no se supone que los socialistas iban a solucionar los problemas de la sanidad canaria? Y nos manda emoticonos de risa. Otro oyente que nos dice por aquí, Guillermo, para una renovación de receta por teléfono, me dan hora para el viernes 13 a las 9:20, de locos. Hombre, para renovar una receta, hoy es día 4, para dentro de 9 días. Es que también, claro, ese es el problema, que la atención... Esto de la receta por teléfono, antes de la pandemia, en 2-3 días te citaban. Fíjense, ahora estamos en 9 días. Es lo que tienes. La atención primaria está ahora mismo, bueno, absolutamente colapsada todavía, a pesar de los pesares, con todo el tema de la pandemia. 11:33, no abandono la página sanitaria, porque vamos a hablar de la hepatitis infantil que tantos nervios está creando en muchos padres. A vuelta de mensajes, venga.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Si buscas un centro auditivo, las soluciones son muchas. Se habla de calidad, tecnología, precio. Se habla mucho, pero se escucha poco. En Afón somos especialistas en audición, porque sabemos por experiencia que escuchándote bien, tú escucharás mejor. Ven a vernos en La Laguna, La Orotava y Los Cristianos. Afón, personas que escuchan a personas.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La Laguna vuelve a la calle con su quinta Feria del Voluntariado. Este sábado 7 de mayo, las entidades sociales del municipio te esperan en la Plaza del Cristo para que puedas conocer su labor y compromiso, compartiendo un espacio de música, talleres y actividades. De 10 a 19 horas, te esperamos. Área de Bienestar Social, Ayuntamiento de La Laguna.
Fichet Cerrajería Pérez informa. Servicio de instalaciones de puertas acorazadas en 48 horas. Si usted ha sufrido daños en su puerta con Fichet Cerrajería Pérez, lo resolvemos en 48 horas. Primero su seguridad, luego los aspectos estéticos. Cerrajería Pérez y Fichet, haciendo un esfuerzo por dar el mejor servicio. Consultar condiciones. Visítanos en cerrajeriaperez.es.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Te gusta tener tu coche cuidado, verdad? Con Mutua Tinerfeña, cuídalo con el mejor seguro de coche. Y si contratas antes del 13 de mayo, las coberturas de incendio y robo gratis. Y si es anual, un descuento adicional. Consulta en tu oficina más cercana o en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recoba, recomienda.
Jen Jurado, tratamientos faciales, corporales, cuidado de la piel, pestañas de infarto, diseños de uñas y nuestra novedad, láser de diodo, el adiós definitivo al vello corporal y lo último en rejuvenecimiento. Es un secreto, es Jen Jurado, en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
Bueno, seguimos adelante en esta mañana de COPE. Venga, seguramente muchos de ustedes, si son padres especialmente, pues habrán sentido preocupación estos días viendo las noticias que nos llegan a nivel internacional con la aparición de estos casos de hepatitis infantil. 190 casos en todo el mundo es el registro que hace la Organización Mundial de la Salud, que por cierto ha dicho ya que esta es una cuestión urgente. 22 casos en España, aunque algunos están en investigación todavía. Ninguno en Canarias, eso sí creo que hay que destacarlo, pero es verdad que, por ejemplo, uno de los países del mundo donde más casos ha habido es el Reino Unido, que lógicamente pues por nuestra industria turística también tenemos bastante contacto con ellos. Claro, nos alerta a los médicos, nos alerta a los pediatras que en los últimos días hay nerviosismo entre los padres, muchos acuden a una consulta. Y claro, como el primer síntoma es pues problemas estomacales, vómitos, dolor abdominal, algo que puede ser muy frecuente en niños por otras cuestiones, pues están acudiendo a los pediatras, incluso a los servicios de urgencia de los centros públicos, y creo que conviene dar un mensaje de tranquilidad a la población. Para ello siempre es un placer saludar al presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría, un hombre con muchos años de experiencia en el ejercicio de la profesión, don Luis Ortigosa. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. ¿Qué tal?
Está pasando esto que estoy comentando, ¿no? Están yendo los padres a las consultas de los pediatras preocupados a la más mínima de tener estos pequeños síntomas estomacales, ¿no?
Claro, es que es lógico, porque no salimos de una pandemia, y que también hemos salido, por cierto, y nos estamos metiendo en otra alerta o una alarma de hepatitis aguda no bien definida, pero con muy poquitos casos, con lo cual en principio yo creo que la primera el primer dato que tenemos que ofrecer a los padres es que en este momento hay poco más de 200 casos distribuidos por todo el mundo, sobre todo en el Reino Unido. En el Reino Unido hay más de 100 y pico, más de la mitad, sí. Y aquí en España efectivamente en Canarias no hay ningún caso, en España ya hay 22. Y bueno, y hay 8 comunidades en las que ya se han identificado algunos de estos casos de hepatitis, pero esto no, por ahora, esto no es una epidemia, ni es un brote grave que se esté extendiendo como el aceite, sino, bueno, son casos que se han identificado. El Reino Unido hace 3 semanas hizo una alerta diciendo que habían detectado 74 casos de niños con una hepatitis que no son habituales por las infecciones clásicas, que son por los virus A, B, etcétera, y por tanto hizo una alerta al Servicio Europeo de Control de Enfermedades Infecciosas, y este al mismo tiempo hizo una alerta profesional para que todos los profesionales de la salud, sí, estuviesen atentos ante la posibilidad de que hubiese casos de este tipo.
¿Qué sabemos del origen de todo esto, bueno, Luis? Es la gran pregunta, porque nos hablan de un adenovirus. Claro, ya estamos haciendo un curso acelerado ante el coronavirus, ahora un adenovirus. Sí, es decir, sí, ¿cuál es el origen de todo
bueno,
esto?
Bueno, vamos a ver, por ahora, hoy no se sabe el origen real de la enfermedad. Hay hipótesis, hay datos que apuntan a que pueden ser. Es decir, de todos los casos que se han identificado de estos, primero las hepatitis generalmente son de origen infeccioso, ya digo, las causas más frecuentes son pues por letras A, B, C, D y E. Aquí en España, desde hace ya más de 15 años, se pone una vacuna frente a la hepatitis B universalmente a todos los niños que viven en el territorio. Y en Ceuta y en Melilla y en Cataluña, además, administran una segunda dosis de una hepatitis A. Esas son las hepatitis que más causan problemas. Adenovirus. Los adenovirus, hay más de 200 adenovirus. Además, la mayor parte de ellos son lo que se llaman catarrales, que producen a veces trastornos catarrales, cuadros diarreicos, conjuntivitis incluso, y son cuadros leves. Entonces, ahora, al haber este brote de hepatitis tan importante...
O sea, perdona, Matías, nada más. Eso que conocemos comúnmente como virus estomacales o gripes del estómago, ¿esos son adenovirus?
Hay enterovirus, virus Coxsackie, virus X, si quieres hacemos ahí un curso de virus, porque es que, claro.
De esos que
claro,
nos dan 2 o 3 días, que nos dejan un poco fuera de combate y después se van.
Claro, fíjense ustedes, una de las causas más frecuentes son los rotavirus. Los rotavirus, además, hay una vacuna, que es la única vacuna que aquí el gobierno de España aún no tiene financiada, que los pediatras llevamos muchos años diciendo que por favor financie la vacuna frente al rotavirus, y ahora mismo tenemos aquí una cobertura de un 60% de niños vacunados con rotavirus, porque los padres las están comprando las vacunas. Pero bueno, eso ya es otra historia. Entonces, de todos los casos que ha habido de estas hepatitis agudas no filiadas en Europa, pues un 75% de ellos se asocia con que se ha aislado un adenovirus. Y además no es un adenovirus cualquiera, sino un adenovirus que es un serotipo que se llama F41. Con lo cual, bueno, ya epidemiológicamente de entrada parece que hay cierta relación entre la posibilidad de que este tipo de adenovirus sea el causante. Es posible, pero hasta que no acabe todo el estudio epidemiológico que hay en marcha, que tardaron unas 3 semanas, no sabemos. Puede ser que coexista con otra coinfección, por ejemplo, con coronavirus. Ahora mismo estamos todavía en la epidemia de coronavirus, y con lo cual a veces puede ser, esto ya digo, lo sabemos al final, si puede haber esta coexistencia entre una infección por coronavirus previa, sí, y que los niños hayan cogido un adenovirus.
Por ahí quería hacerte una pregunta, porque está un poco en el alero y se está comentando medios de comunicación si es realmente, después de 2 años de pandemia del coronavirus, después del uso de las mascarillas, de los confinamientos, estamos creando niños con las defensas bajas. Es decir, ¿esto puede tener algo que ver, que es algo que se está comentando en algunos medios de comunicación?
Me alegro muchísimo que me hagas esta pregunta, Guillermo. Me alegro muchísimo porque es que esto es una de las cosas que tenemos.
¿Nos han bajado a todos las defensas con tanta mascarilla? Sería la pregunta.
Que no. Las mascarillas no bajan las defensas. Las mascarillas lo que hacen es impedir la transmisión entre personas y personas de determinados virus, sobre todo por vía respiratoria. Es decir, ha impedido que se transmita adecuadamente la infección por coronavirus cuando se han empezado a utilizar, junto con otras medidas físicas, lavado de manos, distancias, etcétera, pero también el año pasado y el anterior hemos visto muy poca circulación de gripe y de otro virus que afecta mucho a los niños pequeñitos, sobre todo en el primer año, que se llama el VRS, el virus respiratorio sincitial. Hemos visto que en 2 años anteriores prácticamente no han circulado estos virus respiratorios, y ahora, desde este año, ya tenemos casos de gripe que ya están repuntando y casos de virus respiratorio sincitial. Las mascarillas no hacen que el sistema inmune de los niños se debilite. el sistema inmune un niño cuando nace y es inmunocompetente, es decir, no tiene ninguna enfermedad de base que pueda hacer que sus defensas estén alteradas, que es lo que se llaman inmunodeficiencias. Bueno, pues la mayor parte de los niños, la gran mayoría de los niños nacen con un sistema competente de inmunidad y a medida que van avanzando en edad, hasta los 3 o 4 años, ese sistema de defensa se va fortaleciendo y además se va fortaleciendo, por ejemplo, con vacunas que vamos administrando y estas vacunas que vamos poniendo desde los 2 meses. Así los padres entienden por qué ponemos tantas dosis de refuerzo en los primeros años, porque hacemos que el sistema de defensa del niño reconozca estos antígenos frente al sarampión, la rubeola, las paperas, la difteria, y así el niño genera defensas artificiales, es decir, a través de la vacuna. Y después, bueno, muchas veces los niños, sobre todo que van a guardería, los padres que saben que cuando un niño está sanito y va a la guardería tiene más catarro. Sí. Son catarros generalmente banales por adenovirus, rinovirus y otros virus respiratorios. Pero eso no significa que si nosotros ponemos una mascarilla, el sistema de defensa del niño ¡plac!, se pare o se debilite. No hay ninguna relación.
Bien. ¿Vale? Duda aclarada. Vamos un poco al medio de la cuestión, que no nos queda mucho tiempo, Luis. Padres que nos estén escuchando, que el niño tenga esos síntomas, estomacales, dolor abdominal, es decir, ¿qué hay que hacer? ¿Qué pueden hacer?
Afortunadamente, la mayor parte de los padres que nos están oyendo ya saben, porque no es la primera vez que su hijo coge una diarrea. Cuando un niño empieza ahora con una gastroenteritis, con vómitos, con diarrea, con fiebre, y además en el colegio hay niños y estamos en situación, pues ellos saben lo que tienen que hacer. La mayor parte de los padres ponen una dieta y controlan al niño y en ocasiones consultan con el pediatra. Eso es lo que hacen. Y es lo que hay que hacer en este momento, porque muchas veces las infecciones digestivas, y la hepatitis es una de ellas, a veces se puede debutar así, de una forma sibilina, con vómitos, con diarrea, con algo de fiebre, pero cuando el niño tiene una ictericia, es decir, un color amarillento en sus conjuntivas, en los ojos, la piel amarilla, las cacas, sobre todo, las deposiciones se hacen más blanquecinas, pálidas, y la orina se empieza a oscurecer, un color oscuro, de color té, eso es una hepatitis. Entonces, en ese caso, evidentemente, hay que consultar a su centro de salud o al servicio de urgencia que tengan en la zona y consultar. Y ya digo, nosotros vemos hepatitis al año, vemos como 15 o 20 hepatitis al año. Lo que pasa es que muchas veces se filian, es decir, eso es una hepatitis de este tipo, sí, y otras veces se nos quedan sin filiar. Eso lo vemos 20 o 25 al año. Ahora mismo llevamos 22. Otra hipótesis, ¿entrarán dentro de las hepatitis no filiadas que vemos todos los años y que ahora se han agrupado? Bueno, pues dentro de un mes y medio, cuando tengamos todo el estudio hecho, pues veremos si es una alerta que ha saltado para evitar que esto pudiese ser algo fuera de lo normal, o es algo dentro de lo normal, pero que se ha agrupado en estos meses. Vamos a verlo.
Bueno, por tanto, mensaje de tranquilidad a la población. Yo creo que es nuestro deber lanzar ese mensaje a todo el mundo. Oye, al hilo de lo que estábamos hablando de las vacunas, quería hacerte una última cuestión, porque he leído también algo sobre esto en los últimos días. Y hay diferentes noticias. Tú que eres experto en vacunas también, Luis. ¿Las personas no vacunadas aumentan el riesgo de infección a personas vacunadas? Estamos hablando ahora del coronavirus. Lo digo porque he leído alguna información y se está comentando de esto. Realmente, que haya muchas personas no vacunadas supone un riesgo de infección mayor a las personas vacunadas.
Vale, eso es una pregunta también que tiene una buena respuesta. Es decir, ahora mismo tenemos aquí más de un 90%, casi un 92-93% de personas muy bien vacunadas con las dosis que les corresponden. Por tanto, se ha quedado esta bolsa de personas que nosotros llamamos susceptibles. Bolsa de susceptibles son personas que no se han querido vacunar o no se han podido vacunar porque tienen una enfermedad de base que contraindica la vacunación. Y claro, esas personas son susceptibles a enfermarse en cualquier momento cuando el virus circule. Si no han sido vacunadas, pues pueden contagiarse y al mismo tiempo ellos pueden ser vector de contagio a otras personas, tanto no vacunadas como algunas personas vacunadas, porque recuerden que hay muchas, lo habrán visto, en estos 4 meses hay muchos que fueron bien vacunados con 2 y con 3 dosis y han cogido un coronavirus, pero ¿cómo? Pues a lo mejor con 2 o 3 días, como una gripe, 2 o 3 días con fiebre, dolor de cabeza, pero no han tenido ninguna complicación. Ese es el gran problema de cuando la gente no se quiere vacunar y hay un programa universal de vacunación como existe ahora, porque queremos eliminar, controlar perfectamente la enfermedad. El sarampión, y acabo ya para que la gente lo entienda, necesita que el 75% de los niños estén bien vacunados, porque si solamente hay un 90% o un 80% de los niños vacunados y entra un virus del sarampión en la comunidad, ese 10-15% de niños no vacunados lo van a coger porque es un virus muy, muy contagioso. De ahí que sea importante alcanzar esta cota del 95%. ¿Y qué pasa en España? Que están los niños muy bien vacunados en un 95%. ¿Y qué pasa en España? Pues que no tenemos casos de sarampión. Mientras que fuera hay sarampión, aquí no hay, porque cuando el sarampión entra, se encuentra con una barrera enorme, que es lo que se llama la inmunidad de grupo de toda la gente bien vacunada.
Muy bien. Luis, muchísimas gracias, como siempre. Gracias. Perfecto. Por explicárselo a todos los oyentes de COPE. Un saludo.
Gracias a ustedes por la llamada.
Saludos. Ah, hasta luego. Bueno, creo que ha quedado claro el asunto. Vamos a nuestro tiempo de análisis, venga, de todos los miércoles.
Mézclate conmigo, que el balcón mira más, tendrás abrigo, contamíname.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, pues ya lo saben, ¿eh? Tranquilidad, y solo en esos casos, yo creo que es bueno repetirlo, ¿eh? Es decir, por un problema estomacal del niño, no vayan a acudir a un servicio de urgencia pensando que tiene la hepatitis infantil. Es decir, a eso, a ese problema estomacal, a ese vómito, a esa diarrea, pues hay que unir los síntomas que ha ofrecido el doctor Ortigosa, es decir, que haya una ictericia, un color amarillento, sobre todo en los párpados, que las cacas sean un poco también con un color más claro y que la orina sea con un color más oscuro, tipo T, ha dicho el doctor. Así que creo que es importante transmitir ese mensaje a la población. La verdad es que yo me he quedado con esa noticia que comentaba con Levi Cabrera al principio, de que Canarias es la segunda comunidad donde más se tarda en tener una cita con el médico especialista, que seguimos tardando 156 días para recibir una operación quirúrgica. Y en nuestro tiempo de análisis vamos a saludar a Teresa Cruz, que como ustedes saben ha sido consejera de Sanidad. Teresa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
La verdad que secuencialmente, a ver si localizamos a Mario Loñate, que me dice nuestra compañera Miriam que de momento nos coge el teléfono. Pero bueno, la verdad que es el tema un poco del que quería hablar y seguro que Teresa tiene mucho que decir respecto a este asunto. Sigue pasando el tiempo, Teresa, y seguimos estando a la cola en este tipo de estadísticas que tienen que ver con la sanidad en Canarias. No acabamos de encontrar la tecla, o no hay presupuesto suficiente, o la población ha crecido demasiado en Canarias, Teresa, y no tenemos recursos para dar una sanidad pública en mejores condiciones a toda la población. ¿Qué análisis hace de esta noticia?
A ver, yo creo que en las listas de espera no hay varitas mágicas. Cuando llegué a la consejería había un equipo que estaba analizando qué es lo que estaba pasando en las listas de espera en Canarias. Y a mí, yo no cambio el discurso que tenía como consejera al que tengo ahora como ex consejera. Creo que tenemos que tener una atención primaria fuerte, no solo en profesionales, sino también en equipamiento, para que sea resolutiva. Si tenemos una atención primaria resolutiva, evitamos que esas personas puedan ser derivadas a los médicos especialistas. En segunda instancia, creo que es necesario que exista una buena comunicación entre atención primaria y atención especializada y reforzar los recursos humanos en atención especializada. ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno? Pues este gobierno ha hecho una apuesta decidida por atención primaria, se ha incrementado de manera considerable el presupuesto. Y a mí lo que me gustaría saber es qué ha ocurrido con el análisis que estaba pasando con las listas de espera en Canarias, que no he escuchado todavía los resultados. Evidentemente hemos pasado por 2 años de pandemia y creo necesario que eso se retome. Hay 50 millones que ha destinado en el 2022 el gobierno de presupuesto, entre otras cosas, no solo para nuevas infraestructuras, sino también para nuevos equipamientos, en el que creo que va incorporada esa mejor información y coordinación entre atención primaria y atención especializada.
Claro, pero cuando seguimos teniendo estos datos, al final respuesta es, a pesar de ese esfuerzo inversor que puede estar haciendo el gobierno de Canarias, hemos tenido un crecimiento poblacional tan brutal en los últimos 25 años. Poníamos el ejemplo antes, por ejemplo, del sur de Tenerife. O sea, el sur de Tenerife hoy en día, 2022, no tiene nada que ver con el sur de Tenerife del año 90, por decir, vamos a ponernos hace 32 años, quiere decir. Y realmente tenemos unos déficits de sobre todo de atención de especialistas, quiere decir. Lo que no puede ser es que uno vaya al médico de cabecera y le den cita con el especialista para dentro de 10 meses. O sea, al final, el que puede, recurre a la sanidad privada, y el que no, pues va a tener una calidad de vida durante 10 meses, pienso en el que le dan hora para el traumatólogo para dentro de un año, pues imagínese, ¿no? Ese es el problema.
Hay mucho número ahí que cuenta como persona pendiente en especialista, que son datos erróneos, porque esa persona que no ha encontrado un especialista en la atención pública ha ido a la privada y sigue contando en la pública como que está pendiente. Por eso digo que es necesario que ese sistema de información funcione correctamente. Y por otra parte, no nos podemos olvidar que Canarias es la cuarta comunidad autónoma por la cola de todo el país en inversión, a pesar de que en este mandato se ha hecho un esfuerzo ingente por invertir en sanidad. Pero a pesar de eso, somos la cuarta comunidad en inversión per cápita, y eso hay que irlo corrigiendo en los próximos años, porque si no, estos números van a seguir incrementando.
¿Por qué, por ejemplo, comunidades autónomas como el País Vasco, como el Castilla y León, que poblacionalmente se pueden asimilar a Canarias, tienen mucha mayor inversión en sanidad?
Bueno, es que es una cuestión de prioridades. Ellos han priorizado la sanidad desde años A y Canarias ha hecho una inversión pues de aquella manera. Y además no nos podemos olvidar que vivimos en una isla donde la inversión hay que multiplicarla. Cada isla no capitalina quiere tener su propio hospital con todos los especialistas, con todos los equipamientos. Esa dispersión supone en Canarias que tengamos que lo que a otro le cuesta 3.000 millones, a nosotros eso claro, lo tenemos que multiplicar por dos, si no es imposible sostenerlo.
Pero Yo creo que sí me parece, Teresa, un argumento razonable, quiere decir, eso entiendo, esa justificación me parece más que razonable, pero hombre, que otros tengan, que es cuestión de prioridades y que hayan decidido invertir más en sanidad, pues hombre, estamos hablando de una comunidad, no sé, una comunidad autónoma que estamos a la cabeza de España en diabetes, por ejemplo, en sobrepeso, quiere decir, en enfermedades cardiovasculares, claro. O sea que también que es una, tiene que ser una prioridad para nosotros la sanidad, indiscutiblemente.
Claro. No, tiene que ser para nosotros una prioridad la salud, porque todo eso que estás diciendo es la salud, la parte de promoción y prevención, todo lo que invirtamos ahí lo vamos a dejar de invertir en sanidad, y es esa la gran apuesta por la atención primaria, invertir más en la prevención, en la obesidad, en el abuso de tóxicos, en salud mental, todo lo que es la parte preventiva.
Una última cuestión, Teresa. Estábamos hablando ahora con el secretario general del Sindicato Médico, con Levi Cabrera, y estaban manifestándose en Madrid justamente por, bueno, a nivel nacional. Pero sabemos que en Canarias los médicos se secan, el personal sanitario, médicos, enfermeras, etcétera, de la temporalidad, de la precariedad. ¿Estamos condenados de forma permanente, digamos, a tener un sistema de canario de salud donde la temporalidad campa a sus anchas entre los profesionales sanitarios?
Guillermo, yo a esa pregunta llegué, quise dar estabilidad al personal, de hecho me dediqué todo el tiempo a sacar las ofertas de empleo público que estaban ahí abandonadas. Desde el 2010 no se hacía en la Consejería de Sanidad una oferta de empleo pública y así me quemaron como me quemaron. Entonces yo no entiendo, queremos estabilidad, pero no sé de qué manera. Yo puedo decir que llegué ahí, quise estabilidad, porque creo que la estabilidad de los profesionales repercute de manera directa en la calidad del sistema sanitario. No nos podemos quejar.
Nunca me va a tratar igual un médico de cabecera que tiene un contrato estable y que está ahí toda la vida y que es el que me recibe siempre, que el que está 3 meses y no sabes que si lo vas a ver más, ¿no?
Y además incluso la confianza que hay que generar entre el paciente y el facultativo, si hoy vas y te atiende uno, mañana vas y te atiende otro, eso genera desconfianza, porque igual en muchas ocasiones lo que le ha dicho uno, pues luego no lo sigue el siguiente. Incluso a la hora de la medicación no se ha dado cuenta que tenía una medicación que no es compatible con lo que tú ahora le estás prescribiendo. Yo creo que la estabilidad de los profesionales es una apuesta decidida por la calidad del sistema sanitario.
Desde luego. Teresa Cruz, muchísimas gracias por compartir este tiempo de reflexión con nosotros. Un abrazo.
Un saludo. Adiós.
Hasta luego. Con Clica, Miran Samuño. Siempre vamos al tiempo.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Y mucho que ver, Mariquios, tenemos en el Canaima, que ya tienes el menú preparado en el día de hoy, ¿no?
Pero más que ver, comer.
Comer. Sí, es verdad, tienes razón. Más que ver, lo que hay que hacer es comer.
Hay que comer, hay que comer. Además, tú piensas que hoy tienen de menú primero sopa de pescado y marisco, sí, y ensalada de col, y si quieres elegir el segundo, carne con papas y arroz con chocos.
Qué bueno. Oye, pues me voy a pedir la carne con papas hoy y una sopita de pescado, venga. A ver qué tal.
Oye, yo creí que te ibas al choco.
Sí, sí. Bueno. No, ya comí más arroz con chocos otro día. Entonces, no te preocupes. Sí, que no te gusta el menú, tienes la sugerencia, ¿no?
Tienes la sugerencia que las puedes mezclar como quieras y hacerte un plato combinado, porque tienen el potaje de verduras, por supuesto, de entrada, sopa de pescado, salpicón de atún, esa ensaladilla genial, que me tienen que dar el secreto, ¿eh? Me tienen que dar el secreto. Ensalada de col, pulpa a la gallega, las croquetas, esas que han descubierto, oye, que las han descubierto.
Y la eso, de roquefort y espinaca.
Hombre, es un jallo, eso es un jallo.
Es buena pinta.
Sí, y las gambas al ajillo, arroz con choco, la carne con papas. De carne tenemos hoy secreto ibérico y solomillo de cerdo. Y de pescado, chocos, calamares, cherne, atún y jurel. Todavía, bueno. Ay, jurelito, bien me gustan. Y de postre, tres leches, quesillo, crema catalana, arroz con leche y tarta de chocolate.
¿Has encontrado algún amigo taxista que no sepa dónde está el Canaima, Maricur?
No. Ya,
todo lo sabe,
porque la entrada del taxi es buenas tardes. ¿Dónde va, a su casa o al Canaima?
Pues está en el polígono Costa Sur, ya lo saben ustedes. Como siempre, restaurante Canaima. Venga, llegamos al boletín de las 12, nos queda una hora de radio muy interesante. No se vayan.